You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el VAR, edición, pues México, no sé cómo explicarlo, mucha información de deportistas mexicanos, la verdad es que en general bastante bien lo que ha pasado con los deportistas mexicanos, una polémica arbitral que ni era, pero que la inventaron y la exprimieron hasta lo más posible, un triunfo de la selección mexicana de béisbol que insisten en comparar con el fútbol. No voy a decir nombres, pero no es David Faitelson, increíblemente. Así que bueno. Y bueno, pues en general una buena semana. Vamos, como siempre, yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Bienvenido al barco del béisbol. Bienvenidos todos los que se han subido.
Martín, ¿te gusta el sábado, béisbol? Pero no te gusta el béisbol.
Pero me subí al barco antes de que empezara. Y ahora le doy la bienvenida a los que se han unido. Llámese Martín, que hace hablar de béisbol. Llámese, ¿quién más? Rodolfo Landeros, que ayer también estaba muy contento con los naturalizados después de decir que no le gustaba el béisbol. Bienvenidos todos, porque llegamos al quinto partido en un deporte, aunque no sea el fútbol. Aunque de todos modos, hoy hablaremos más de fútbol que de béisbol, no importa. Pero bueno, como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con un comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que así más gente nos encuentre. Y también para que, como les prometí, ya empecemos a darles a ustedes crédito por esos reviews. Como haré, voy a empezar hoy con Aldo el Boquisucio, que dice que somos un podcast de 10. El mejor podcast de deportes de México, un podcast donde la objetividad, sobre todo hoy claramente, es lo que predomina, un punto de vista bastante analítico y crítico. Bienvenidos al barco del béisbol. Luis y Martín son excelentes en lo que hacen, transmiten esa pasión por el fútbol, por el béis, por los autos, por todo.
Cuando dijo un podcast de 10, pensé originalmente que se refería a solo uno de los 10 buenos podcasts que hay. Qué buen review, gracias. No, gracias Aldo, que además se le reconoce de Twitter. La verdad es que muy bien. Este podcast es de los mejores que hay en cuanto a fútbol, pero Luis trata creo que él se está subiendo al barco y el barco se llama Villamelón.
El barco, además, su travesía puede acabar muy pronto, así que hay que aprovechar ahora. Pero bueno, ahí está el primer review al que le damos también voz. Y vamos a seguir intentando a los demás que estén llegando también, pues, reconocerles para que, pues, valga la pena más que a todos nos manden un review. Este es muy reciente, también voy a checar los anteriores en otro episodio. Ahora sí, habiendo ya hablado de... esto es un intro bastante largo, mejor sí que vamos al tema deportivo porque son un montón. Pues arranquemos con lo de Concachampions, ¿no? Que como que ya la normalidad empieza a regresar.
Pues lo dijimos la semana pasada. Nos burlamos un poco del Atlas y me lo recordaron, pero es que también, o sea, era para burlarse, francamente. Pero también dijimos que había muchas posibilidades de que le dieran la vuelta y eso sucedió, de hecho, las burlas que podemos hacer son al equipo de la MLS, que no le dio la vuelta, a pesar de que creo que un primo de Luis jugó para el Violet el partido de vuelta. Y bueno, ganó 2-0 el Austin. No hemos hablado de esto, ¿no? En general.
No.
Ah, bueno, el Austin, que había perdido 3-0 la ida en República Dominicana, además, ni siquiera en Haití, ganó 2-0 la vuelta contra un Violet que tenía solamente 12 jugadores normales. Ajá. Tuvieron que contratar gente random de Estados Unidos para completar el equipo.
Sí, de hecho, por lo que vi, ya como que habían previsto esa contrariedad porque ya habían anotado en la lista a esos 4 jugadores Pues sí, por la previsión de que no iban a poder meter a los demás por el tema de visado.
O sea, que no se fueron a un deportivo en Estados Unidos.
Sí, no,
a...
no, o sea, los tenían ya vistos por lo menos, y sí, los ficharon una vez que se confirmó que los demás jugadores del primer equipo no tenían visado, que también es una jalada, ahí sí, de las autoridades deportivas estadounidenses, que no va a ser la única de la que vamos a hablar hoy, de hecho, pero bueno, con ese equipo, pues, se salieron a defenderse. Lo lograron a fin de cuentas.
No,
de
hecho, bueno, y el gol que les metieron, por Dios.
Sí, no, el segundo gol fue un regalito del portero, de hecho. El Austin tuvo 35 remates, 10 a puerta, 14 fuera y 11 rechazados. Y bueno, pues ya con eso se consuma el primer fracaso de un equipo de la MLS en esta Champions. A ver si dicen otra vez que es el tema de la pretemporada. Que ya contra un equipo.
Injustificable.
Sí, no. Además, el Austin, que recordemos, fue, creo que, el protagonista del primer blooper del año en la MLS. Con los que está llevando a Ramón Raya cada semana, ellos fueron los que le regalaron un gol a, creo que fue al San Luis.
A San Luis, que después otro equipo también le regaló otro.
Otro de San Luis. Igual al San Entonces, Luis. Bueno, se ve que este año no pinta muy bien para el Austin, pero bueno, ahí estaba. Así como el año pasado le tocó a México mandar a cuatro equipos que ya estaban todos en horas bajas, pues ahora le tocó a la MLS que fuera el Austin el que fracasara. Y el Atlas, que parecía ser nuestro pichón en el caso mexicano, pues sí, despertó por fin. Qué bueno por Benjamín Mora, que le tenemos estima aquí y ya estaba con mucha presión encima. Y le mete 4 al Olimpia, merecidamente. Y además, pues sí, recordando que los equipos mexicanos son especialistas en esas remontadas en la Conca Champions, que no deberían ser necesarias, pero bueno, las consiguen por lo menos.
Es que no es fácil jugar en Centroamérica. O sea, esa también es la realidad, ¿no? O sea, te metes a un entorno hostil. La selección mexicana suele sufrir en Honduras, que es... pues el país donde realmente más suele sufrir, ¿no? Uh-huh. Porque en Costa Rica nos ha ganado en México, pero rara vez nos gana en Costa Rica, ¿no? Pero sí, ir a San Pedro Sula es realmente una aduana muy complicada. En las eliminatorias, por ejemplo, ganamos ahí, pero fue porque no hubo público también. Uh-huh. Ganamos 1-0 con un gol que se lo dieron a Edson, pero fue claramente autogol. Bueno, el Atlas había ido a Honduras, que es a Honduras, a Tegucigalpa, donde juega la Olimpia, pierde 4-1. Y después, en el regreso, le da la vuelta, gana 4-0. Y la verdad es que pudo haber quedado 8-0 ese partido. O sea, sí. El Atlas dominó con enorme facilidad el partido. Anotó Ciel Herrera, lo que me dio mucho gusto. Bueno, eso, tiró 26 veces contra 8 del Olimpia. A puerta fueron 10, metieron 4. Y con eso, pues, no se gesta la sorpresa que, pues, muchos ya se frotaban las manos para que sucediera y poder decir, ya nos alcanzaron, ya perdimos los dos, ridículamente. Pero no pasó.
Todavía no. Los equipos mexicanos, además... Un detalle que seguramente ya hemos recordado en este podcast, sobre todo en los primeros años, es que siempre que un equipo de la MLS llegaba a la final de una Conca Champions, lo cual pasaba además por lo general en años separados, o sea, una vez cada 3-4 años, al año siguiente los clubes mexicanos solían dominar la Conca Champions metiendo a 3 o hasta los 4 semifinalistas. Y siempre los dos de la final. O sea, nunca ha pasado que haya 2 años seguidos en los que la MLS mete un equipo a la final de la Conca Champions. Bueno, por fin la ganaron. Vamos a ver si este año se sostiene su tendencia al alza, o al menos la que presumen algunos. Pero por lo pronto, pues ya el primer duelo, ya para saltar al siguiente partido, entre MLS y Liga MX, se salda a favor de la Liga Mexicana. Sí, por goles de visitante solamente y sufriendo al final. Pero la verdad es que Tigres sí había sido muy superior al Durán City.
En los dos partidos. O sea, en la ida falló lo que pudo fallar, en la vuelta falló lo que pudo fallar, pero a final de cuentas logra ese gol que necesitaba, lo logra además pronto, lo que le, digamos, da cierta tranquilidad, un gol de Sebastián Córdoba. Uh-huh. Después empate el Orlando City, y después viene esa jugada que es polémica nomás porque es polémica en la televisión mexicana. O sea, esa es la única razón, porque es un remate dentro del área de Tigres, la pelota rebota claramente, pero claramente en el pecho de... Uh-huh. ¿De quién fue? ¿De Samir?
Creo que sí.
Ya no me acuerdo de qué jugador de Tigres.
No, Samir fue el expulsado. Entonces fue otro. A lo mejor... Ahora revisamos, pero sí. Ha sido Diego Reyes.
Sí, creo que fue Diego. Bueno, en fin. El caso es que rebotó en el pecho, pero muy claramente, ¿eh? Pero en la transmisión, como tenían una toma un poco más engañosa, uh-huh, se la pasaron gritando y reclamando que había sido mano, que por qué no había ido el VAR, que cómo puede ser. Además, en dos distintas transmisiones.
Sí.
Está en mi Twitter si quieres buscarlo. Y digo, quejas así brutales. No, entonces no fue Diego.
Ahora
no, es que está buscando de quién fue. El problema es que tiene tantos likes en su tweet, busca likes de béisbol, que
está más complicado.
No lo pueden encontrar.
Ah, me lleva. Sí, no, pero otro que es que, o sea, el punto es que, pues, Tigres avanza, eso sí, sufriendo de más también por el estilo tigriño de, en cuando tienes una ventaja de 1-0, defenderte, le estaba funcionando porque a fin de cuentas el gol del empate global, que no cambiaba nada porque daba ventaja el gol visita, cae al 90, pero bueno, de todos modos, te cae el gol al 90, quedan unos pocos minutos y fueron minutos de sufrimiento, completando con esa jugada que insistimos, no era penal. Paco Villa estaba muy insistente con ello, pero sabemos que bueno, Paco también tiene ahí su rivalidad con los, como les llama, cristalitos de Tigres, entonces, que eso lo llama él, no yo, y bueno, pues aprovechó para ahí para hacer un poco de polémica, pero la verdad es que sí, la toma más clara deja muy evidente que el rebote, creemos que fue en Diego Reyes, ya lo averiguaremos un día, no es penal, relevante, no es relevante, y bueno, Tigres avanza, con esto, pues ya básicamente está muy hecho el cuadro para que haya al menos un finalista mexicano, como siempre, de hecho, porque Tigres ahora va contra el Pachuca o Motagua, que suponemos hoy el Pachuca va a resolver en casa también, y del otro lado tiene León, si hoy también resuelve en casa, que debería, contra el Tauro, le toca el Violet, entonces bueno, ahí sí, el pobre Violet haitiano, pues me temo que está viviendo un reverse.
Sí, pagará lo que, el karma, no, es una broma lo del karma, pero pagará los platos rotos de haber eliminado un equipo de la MLS. Simplemente para terminar de puntualizar con lo del penal, yo sí creo que encabezados por España, porque en la Liga Española ya es una cosa brutal y ridícula, yo creo que estamos exagerando con los árbitros. O sea, creo que se está exagerando demasiado. Todo se reclama, todo se llora, de todo nos quejamos, todo nos parece que el árbitro lo hizo mal, todo, digamos, se vuelve como una especie de polémica sin tratar de comprobar. O sea, ahora decían, pero es que la tiene que revisar el VAR. Señores, el VAR revisa todas las jugadas, exacto, todas las jugadas. Y seguramente tenían esa toma y le dijeron al árbitro, ni hace falta, pegó en el pecho. Sí. O sea, esa es la realidad. Pero estamos llore, que el arbitraje. Y cuando la cagamos los periodistas, porque la cagamos muy seguido, no tenemos el accountability de decir, perdón, señor árbitro, yo la cagué. ¿Y qué está pasando? Que en busca de esos tweets y likes y rating que genera la polémica del arbitraje, pues estamos dándole en la madre al ambiente del fútbol mexicano, que ya de por sí era tóxico y ahora pues con ese tipo de cosas se vuelve más, ¿no?
Sí, no, o sea, el ambiente mexicano, el ambiente español, o sea, en varios, es muy latino esto de buscar la polémica y de pelearse por todo, pero sí, en el tema del VAR que menciona Martín, es eso. O sea, creemos que si no llaman al árbitro a mirarla, es que no la vio el VAR, y no, como dices, es el VAR las mira todas y solamente llama al árbitro cuando considera que es importante que revise. Hay ocasiones en que es tan clara la falla en la marcación original, que ni siquiera hace falta revisarla, bueno, que el árbitro original la revise, sino que le dice, no sé qué, te equivocaste, es un claro fuera de juego, no tiene caso ni siquiera que vengas a la pantalla, ¿no? Pero sí, o sea, esto es en parte porque si fuera el árbitro a ver la pantalla en toda jugada polémica, pues los partidos durarían 2 horas y media y nadie quiere eso.
Pero para eso está el VAR. O sea, el VAR está para auxiliar al árbitro, no para decirle que vaya a revisar jugadas y obligarlo a hacerlo. Sí, como en un caso así, se nota que la jugada no es mano, porque no es mano, y esa toma, que pues no la tenía en la transmisión originalmente, pero el VAR tiene más tomas que en la transmisión, esa toma que seguramente la tenía, la vio la gente del VAR, seguramente le dijeron al árbitro, ni vengas, claro, no hace falta. Estaría bueno, por otro lado, y no sé por qué no lo hacen, que hicieran como en la Conmebol, que abrieran las conversaciones del VAR, porque eso nos quitaría mucha polémica. Pero también estaría bueno que los periodistas tuviéramos pues los pantalones de decir que nos equivocamos y que le bajáramos de huevos. O sea, que sí, le bajáramos de huevos en general, que después de una jugada así, en lugar de gritar, es que es mano, es mano, es mano, es como, vamos a ver qué pasa. Tengo la impresión de que es mano, vamos a ver las repeticiones, el árbitro estaba más cerca, el VAR está, o sea, claro, cosas que no van a pasar, pero que deberían, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ahí está, esa fue la polémica de anoche. Al final avanza Tigres, merecidamente, les decía, va seguramente contra Pachuca, después está ahí ese cruce probable entre León y Violet, no creo que ni que el Tauro ni que el Motagua le den la vuelta a los mexicanos en México, bueno, aunque el Pachuca tiene el pequeño peligro de que si le mete un gol el Motagua, ya se aplica el criterio de visitante, entonces, pero de todos modos, si llegó el Olimpia a comerse 4 goles del Atlas, en el caso del Pachuca creo que vamos a ver una historia parecida en los juegos de hoy, ¿no? Y de otro lado del cuadro, al Atlas le toca ser pues el que juega solo contra toda la MLS, porque le toca ahora el Philadelphia Union, actual subcampeón de Estados Unidos, y si gana va contra el vencedor del LAFC contra Vancouver Whitecaps, pues sería bonito que sea un LAFC contra Atlas, aunque sea por ver a Carlos Vela en México un día.
Sí, no estaría, bueno, ya lo vimos, ¿no? Jugó contra el León en algún momento, sí, que ganó el LAFC y los eliminó. Dicho esto, yo creo, digo, es un debate que no vamos a tener, pero es igual, que el equipo canadiense que vaya tendría que ser de la Liga de Canadá, no tendría que ser de la MLS, porque es una jalada. O sea, es el Vancouver Whitecaps, que tiene puro gringo, o sea, no es que tenga muchos canadienses, juega en la MLS y en consecuencia la MLS tiene más jugadores en la, digo, más equipos en la, bueno, tiene algunos canadienses.
Ya fue reforzado. Sí, o sea, es porque el esquema que tenía la Conca Champions para los canadienses era que se juega un campeonato canadiense entre los equipos de la MLS canadienses y los de la liga local, que obviamente siempre ganan los de la MLS. Ya por suerte se va a cambiar eso para en el formato el año que viene, que en esa expansión que hicieron de no sé cuántos equipos van a jugar, creo que 27, ya los de la MLS se califiquen. Si son canadienses, pues ni modo, le quitan un cupo a Estados Unidos. Y además, la propia Liga de Canadá va a tener su propio cupo, pero bueno.
Que es un equipo que se llama Forge, que domina todo el tiempo en Canadá, pero bueno.
Pero bueno, ya, esa fabulosa Conca Champions más justa la viviremos el próximo año.
Sí, que bueno, que va a ser una Conca Champions con 87 equipos, sí, pero bueno.
Ahí estará. Y bueno, ya, con eso creo que ya podemos acabar esta parte de fútbol y vamos a otro tema, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues si te parece, hablemos de... Pues, ¿qué te gusta? Bueno, el clásico, por cierto, que ya va a ser este fin de semana y no... Pues, no, como no le hemos hecho mucho caso a Liga Mexicana últimamente, pero en este momento creo que tanto América como Chivas están teniendo un torneo aceptable. Llegan ambos en buen momento. El Guadalajara viene de perder contra el Puebla, pero había tenido una muy buena racha. Pues parece ser el clásico más interesante en un buen rato, ¿no?
Sí, aunque... ¿No te parece que está como medio descafeinado y que están haciendo un enorme esfuerzo por promocionarlo y no pega del todo?
Sí, es que creo que al ser un... O sea, es una rivalidad que de repente, pues sí, entre que se cambien jugadores de un equipo al otro o está la ¿cómo se dice? La idea de que un jugador, no sé, Suelto se fue a Chivas, se habló de que Henry Martín podía ir para allá, que ya dijo que no, o lo de Antuna, que podía ir a la América.
O que Chivas no anda
bien. Y que Chivas no anda bien por mucho tiempo, pues sí, ha hecho que los últimos clásicos no sean tan interesantes, que además recordemos, es un ¿cómo se dice? Pues sí, es una rivalidad en la que últimamente... Las Chivas, salvo aquella liguilla con los estos que fue, ¿cómo se dice? El que fue Chicotazo, ¿no? De Calderón, que le ganó una liguilla a la América. Fuera de eso, pues últimamente la América ha dominado esta serie. Entonces, sí, como que eso le quitó un poco de emoción al asunto. Acá estaba yo viendo, ya encontré por fin las estadísticas recientes. De los últimos, que son, bueno, que son 9 partidos, Chivas ganó uno en 2020, que debe ser de liguilla. Ah, sí, son los de liguilla.
Los dos de liguilla.
Y antes de eso, uno de que no cuenta, que es de la Copa por México.
Y ninguno.
Y ninguno más, ¿no? O sea, si nos enfocamos únicamente a Liga, que no nos deja aquí, la verdad es que sí está todo muy a favor de la América. Pero bueno, al menos en ese torneo están mejor los dos. Chivas es cuarto, América es quinto. Qué raro escucho decir eso, pero bueno.
Y... Sí, viene Chivas de perder un partido raro contra Puebla, un juego que no jugaron mal. Perdieron 1-0. América le fue a ganar a Tigres en Nuevo León. Con ese gran técnico Chima Ruiz, que sigue demostrando su enorme capacidad. Y bueno, en el caso de Chivas, creo que han encontrado un equilibrio. El Pocho Guzmán ha caído muy bien en el equipo, 2 años más tarde de lo que tenía que haber llegado originalmente. Uh-huh. En América, pues me parece muy extraño lo que está pasando con el América. Y no sé si tú coincidas, Luis, pero es muy raro. Es algo que no me explico. Por ejemplo, ¿tú te imaginarías, Luis Herrera, que el... digamos, el Madrid de hace 2 años, uh-huh, o el año pasado, funcionara igual sin Modric o Benzema, sus jugadores así, no sé, diferenciales?
Sería, francamente, pues sí, muy, muy complicado. Muy complicado de empezar,
¿no? Un golpe fuerte, sí, ¿no? O el Paris Saint-Germain sin Mbappé, ¿tú crees que funcionaría igual?
Sí, sería muy, muy difícil, ¿no?
Yo no entiendo cómo el América está funcionando también sin Zendejas. O sea, sin ese gran, gran crack mundial que lamentablemente se nos fue a Estados Unidos. No entiendo cómo están ganando partidos sin él. O sea, fueron a campo de Tigres sin el único jugador de pues nivel top que tienen, que es Zendejas. Y ganaron en campo de Tigres. Obviamente, bueno, no. Deben haberse tirado atrás, ¿no?
Además, recuerda que al final sí fue, solo que él, lo tenían guardado para los últimos minutos. Entonces, ahí, él estaba...
Fue el miedo, ¿no?
Como decíamos, o sea, él aplicó la de Pulisic, que desde la banca, también si no estadounidense los dos, claro, de decir, Rodríguez, cabecita, mete un gol. Y lo metió.
Y lo metió.
Y después se dijo a Leo Suárez: ¡Hey, Leo! Ya voy a entrar, pero así que mete un gol tú ahora para que tú luzcas.
No voy a entrar por ti, voy a entrar, tienes que meter el gol. Y lo metió.
Y lo metió. Y sí, no, las Centellas ahí, pues la verdad es que no, este torneo, según veo, no está. Bueno, fue su primer partido como suplente.
Es que está lesionado. Ha estado lesionado Centellas. Ese es el asunto. Pero digamos que dentro del nivel exageracional de algunos que dicen que están lamentando que nos ganaran a Centellas y que fuera terrible, pues Centellas es una pieza más de un equipo bueno, pero así un equipo es. Bueno que puede funcionar sin él también, ¿no?
Exactamente. Y también que ya al haber por fin cambiado de portero, que ya por fin jugó Malagón en lugar de Jorge Jiménez, como que eso le da un poquito más de seguridad al resto del equipo, que vaya, no lo van a decir nunca públicamente, pero sí ya lo de Jiménez se había vuelto un tema de presión fuerte sobre el América. Liber.
Aunque es verdad, hay una muy buena. Me dicen, cuando puso un tuit sobre Ochoa y la Salernitana, me dicen, pero Ochoa no sabe salir. Ve esta jugada de Malagón para que entiendas lo que significa un portero. Y el tuit es: excelente contragolpe del América después de un puñetazo de Malagón que termina el gol. Y el puñetazo de Malagón es a la altura de su cara en la línea de meta. O sea, es un centro, es un centro que saca Malagón de puños, pero a una altura en la que, sinceramente, tendría que haber agarrado. Pero bueno, la saca de puños, está todo bien, pero nada de salida, nada de. O sea, simplemente la despejó así y bueno, como consecuencia en el contragolpe el América metió gol, pero eso nos muestra lo mal que evaluamos a los porteros en México. O sea, las ganas de mostrar que tenemos razón en que Ochoa no sale, nos hacen ir a jugadas así de absurdas, como que un despeje en la línea del área, en la línea de meta, perdón, sea una salida que ocasiona un contragolpe para el gol.
Sí, no, o sea, el resultado final fue bastante afortunado, pero no era la opción adecuada para un portero en esa situación. También Malagón, recordemos, es un poquito más bajito. Entonces, esa jugada a otros porteros les cae en el pecho, a él le cae en la cara. Es como, no, mejor la aviento antes de hacerme
bola. Y está bien, ¿sí? Está bien. O sea, la cosa, o sea, yo lo que veo es más bien a la crítica absurda del otro. O sea, sí. Malagón, pues todo bien. La verdad es que ojalá siga jugando en América, porque si sigue jugando en América y lo hace bien, vamos a tener a Ochoa, Acevedo y Malagón, que era esencialmente lo que esperábamos que pasara en este ciclo, ¿no?
Sí, no, creo que o sea, alguien me preguntaba el día que anunciaron que iba a jugar, que si lo veía para selección. Yo, si juega bien, estando en el América, creo que sí, es casi automático que lo llamen. No porque los árbitros, no porque los técnicos decidan que, sí, importa más lo que pasa en el América, o que Televisa diga, el portero del América tiene que jugar, pero bueno. Malagón, recordemos, ya estaba como parte, digamos, de las convocatorias de selecciones juveniles desde que estaba en Necaxa y se le veía como unos porteros como un futuro. Llegas a un equipo de mayor presión y juegas bien, pues sí, creo que lo lógico sería ya empezar a considerarlo, aunque sí, todavía está, de entrada está por detrás de Acevedo, claramente, y muy, muy lejos de Ochoa, así que no lo vamos a ver jugar un partido de selección mayor en un buen rato, salvo que
haya lesiones
o algo así, ¿no? Pero bueno, es bueno del lado del América que ya digamos que el equipo como que va tomando forma y digo, está teniendo un torneo no tan contundente porque tuvo una rachita con algunos empates al arranque, que tuvo, creo que hasta la Mazatlán y Querétaro no los podía ganar.
Bueno, no sé si era Mazatlán, güey.
Entonces, ¿a quién fue? Fue a Querétaro y creo que entonces fue al Puebla, que no podía ganar en casa. Golea Mazatlán y después ya los resultados han ido cayendo, pero sí, todavía tuvimos ese 0-3 con Pachuca, donde fue muy crítico Altano. O sea, no es el torneo habitual en el que la América está hasta arriba siempre, pero ya estando en quinto lugar, si ganara este clásico, se mete ya directamente en los puestos de liguilla ante, bueno, unos Chivas que, hay que recordar, no se meten nunca a liguilla directo, o sea, suelen estar siempre en ese rango entre el sexto y el décimo. Están teniendo una muy buena campaña de la mano de Paunovic y de Víctor Guzmán. Yo solo voy a decir lo que siempre digo con Chivas. Es un equipo que tiene muy buenas rachas casi cada torneo. Y también casi cada torneo tiene una mala. Entonces, ya tuvo la buena en la que ganó, que fueron 4 seguidos.
Pues seis, sin perder.
A ver si no viéndola la mala, después de haber perdido con el Puebla, le viéndola el clásico contra América, después el clásico tapatío. Cuidado, ¿no? O sea, este es el punto en el que suele haber ahí el ligero declive del Guadalajara.
Yo creo que el Guadalajara es un equipo que está bien dirigido y está bien armado. No es un equipo que en cuanto a talento puedas pensar que va a ser campeón, ¿no? O sea, pero pero creo que tiene algunos jugadores que andan bien. Creo también que su afición se ha vuelto un poco tóxica. O sea, ya estaban matando a Paunovic al principio de la temporada, después lo amaban y era el mejor del mundo, después lo empezaron a matar otra vez contra Puebla, pero bueno, creo que ha revivido al Tiva Sepúlveda, por ejemplo, que lo ha convertido en seleccionado nacional, después de que pues el Tiva lo habían estado llamando y había sido catastrófico después de esos llamados. Obviamente está el Pocho Guzmán. Están ganando sin un 9 real. Esa es la realidad, porque entre los tres que tienen, pues no se hace uno. Ojalá que Luis Puente termine de despuntar. Después, el Nene Beltrán ha estado jugando de titular y de suplente. Pavel Pérez, que es como una de las nuevas caras, también entra y sale a veces. O sea, creo que es un equipo que, sin tener jugadores superlativos, o sea, quizás el Pocho es el único que esté jugando realmente a un gran nivel, ha logrado sacar los resultados. Ojalá que también terminen de cuajar estos jugadores del Tapatío. Ya Said Muñoz entró un rato la semana pasada. Pérez Buquer está de banca en Tapatío. No sabemos qué esté pasando por ahí. Pero bueno, ojalá que el propio Puente, esta generación de jugadores jóvenes de Tapatío, logre dar ese salto, porque sería importante para Chivas.
Sí, y bueno, ya para ir cerrando el tema del clásico, Alexis Vega. Dicen que incluso puede jugar el clásico, ya vuelve a la selección. No creo que sea titular, o sea, fue una selección importante, estuvo fuera aquella como casi 2 meses, si no me equivoco. Entonces lo más lógico es que entre de cambio solo unos minutos. No debería ser un factor tremendamente importante en este partido, pero bueno, también es el tipo de juegos en los que jugadores de primera categoría, en nivel Liga MX evidentemente, pues pueden mostrar por qué lo son, ¿no? O sea, entrar al final y hacer una diferencia, aunque francamente yo con la lesión no creo que sea el caso de Alexis en este caso.
Vamos a ver, ¿no? Cuando nos hablaban de que no había un jugador mejor que Zendejas como extremo derecho, yo siempre pensaba, bueno, pues Alexis Vega es mejor jugador que Zendejas, ¿no? El problema no es tanto el talento, sino esa parte disciplinaria. Bueno, vamos a ver cómo regresa Vega de la lesión. Pues ojalá que si le sirva como acicate para poder volver a rendir, para volver a recuperar ese puesto en selección, donde no fue convocado por lesión, pero no fue convocado, y que bueno, pues esa posición de extremo derecho que está jugando Alexis, aunque podría jugar ese extremo izquierdo, ya sabemos, pues digamos que ahora no tiene mucho dueño. Diego Lainez pues no ha jugado como querríamos que jugara, Antuna y Alvarado pues sabemos que son jugadores con distintas limitaciones, pues Vega tendría que dar ese paso adelante y convertirse en el titular, ¿no? Y bueno, y Tecatito, que pues, a ver cuando vuelve a jugar como estaba, ¿no?
Sí, que yo creo que, bueno, sí pasa eso, ¿no? Porque a jugar seguramente ya esta semana por fin verá minutos, pero sí, que recupere el nivel es otra pregunta, que ya hemos visto con, por ejemplo, el caso de Raúl, ¿no? Que le ha tomado bastantes meses empezar ya a jugar a un nivel más cercano al que tuvo antes. Entonces, bueno, para Alexis sí estará la motivación también de que, bueno, ya tiene por fin un socio de idéntico o más peso que él en el equipo, como es el Pocho Guzmán. O sea, los últimos 2-3 años era Alexis Vega y 10 más. O sea, por momentos había jugadores que destacaban, como el Ender Beltrán, como Pérez Buqueda, aunque es una casa rarísima ahí, que jugaba muy bien un partido o dos con el equipo principal, la gente lo amaba, después se quejaban porque lo mandaban a la banca. Ahora el Tapatío tampoco juega. Es un caso muy extraño el de ese muchacho.
Yo lo dije y me regañaron, se enojaron. A mí me parece un jugador que tácticamente es medio caótico, digamos, que le cuesta trabajo, digamos, ceñirse a un esquema. Que me parece además que da ventajas en cuanto al tamaño y al peso, en cuanto al físico en general. Es un jugador muy técnico, con muy buena técnica, con muy buen regate en corto, pero que sí no está cerca de ser un jugador completo. Lo dije, puta, me mataron los fans recalcitrantes de Chivas, pero me parece a mí que se está viendo en este momento eso, ¿no? O sea, que no es todavía el jugador, el producto terminado que algunos quisieran ver, más allá del talento que tenga con el balón en los pies.
Sí, no. Veo que esta semana sí jugó el partido completo contra la UDG, pero sí que esté todavía siendo mucho más parte del Tapatío con el cual ha jugado.
No, totalmente parte del Tapatío.
Sí, que con Chivas, que apenas lleva en temporada 220 minutos, los últimos en aquel empate ante el Querétaro, lo cual evidentemente no le ayuda mucho a su caso, pues bueno, es un caso ahí pues, digo, curioso, como dice Martín, el tema de que sea muy caótico también. Está muy jovencito, tiene 19 años, o sea, aún tiene margen de crecimiento, pero para quienes lo veían ya como la siguiente nueva joya del Guadalajara, pues me temo que no ha sido el caso. Regresando ya al tema del clásico para acabar, pues tenemos un pronóstico, ¿no? ¿Quién que se va a ganar?
Yo creo que gana Chivas 2-1.
Yo creo al revés, yo creo que anda el América y que vuelve un poco eso a la normalidad, ¿no? Con el América en el top 4 y Chivas más bien en esa zona del 6 al 8, que es la que creo yo, por plantel, le corresponde, más allá de que sí, Paunovic esté haciendo un muy buen trabajo.
Antes de irnos, habíamos hablado de jugadores de Chivas y no mencionamos al Chiquete Orozco, así que perdón, aficionados de Chivas, porque cuando uno no menciona al Chiquete, lo matan, pero bueno, ahí está Orozco, un jugador que tiene potencial de selección, que ya fue a la convocatoria esta interna que tuvo Diego Coca. Me parece que no va a ir a Nations League, pero ahí está siendo considerado y eventualmente va a ser jugador de selección nacional, ¿no?
Y bueno, hablando de selección, antes de que hablemos de otros deportes, pues el tema Ochoa, que quisiéramos de repente no hablar de él, pero todo mundo quiere y nos da tema. Pues primero con Luis Chávez, diciendo para la gente de Marca Claro, creo que fue la noche del martes, que pues si tiene 50 años y sigue siendo mejor que los demás, tiene que jugar. Es obvio, lo dijo eso Luis Chávez, lo cual creo le va a causar una campaña desde la JUS como en el futuro. Y horas después, bueno, 24 horas después, pues es Osvaldo Sánchez, quien también habla con Marca Claro y dice, no, es hora de Acevedo.
Entonces, Osvaldo y Ochoa no tienen la mejor relación, nunca la han tenido, eso está claro. Y después hay otro tema con Osvaldo, que es símbolo de Santos, ¿no? Y Acevedo es símbolo de Santos también. Sí. Y entonces, pues, digamos que es un comentario para la afición de Santos, me parece, ¿no? Creo que, digo, además es chistoso porque dice, Memo es un porterazo, pero ya es hora de que se retire, ¿no? No, que se retire, pues, pero que se vaya de la selección. Y dice que el próximo Mundial debería ser otro portero. Es que, a ver, en la teoría debería ser de otro portero. Esa es la realidad. El problema es que en la práctica, por el momento, no lo es. Si dentro de 2 años, que todavía no habrá Mundial, lo es, pues
claro, bien, ¿no? Sí, creo que esta respuesta la decía mucho en Twitter, que hay gente que me dice, pues que lo que pasa es que México no planea a largo plazo. Tenemos que pensar en llevar el mejor equipo a 2026, no el que sea mejor ahora. Y esto es simplemente porque pues toda la gente que está, o no toda, pero una parte del sector que está en el camp anti-Ochoa lo hace pensando, es que ya va a estar muy viejo en 2026, no va a llegar. Digo, uno podría pensar, pues sí, tienes razón, es un portero muy veterano, va a llegar de 40 a 41 años. La lógica es que efectivamente tenga un declive. Pero, a fin de cuentas, pues la realidad hoy es que él se acaba de ir otra vez a Europa, se fue a la Liga Italiana, le está yendo bien en Italia, más allá de ese partido de 8 goles, que sí fue una mancha en el palmarés, pero en el cual tuvo muy poca o ninguna culpa, y la previsión es que siga ahí, o sea, ya sea con Salernitana, o que sí se pueda ir al Milan o al Inter como suplente, o sea, sus perspectivas de seguir en Europa son importantes. Y recordemos que los porteros duran más que un jugador de campo, ¿no? O sea, en propio México tenemos a Corona con 42 años, todavía dejando en la banca a Jurado y a Gudiño. Tuvimos al Conejo Pérez, que siguió jugando hasta los 45 y nadie dijo nada, más allá de que jugara en equipos más pequeños, pues seguía en primera división, fue portero mundialista a los 30 y
equipos
tantos.
Más pequeños, Juan Pachuca.
Bueno, y luego pero Jaguares, San Luis, o sea, estuvo navegando por varios. Tío, no me acuerdo ahora con cuál se retiró.
Quizás no se retiró Pachuca. Pachuca. Según yo sí, güey.
Puede que sí, pero sí es. Ah, sí, claro, porque le querían dar ya el paso a Alfonso Blanco, sí, y a Cota, ¿no? Sí, sí. Y cierto.
Sí.
Creo que también no era el momento más fuerte de Pachuca, pero.
No, pero bueno,
sí, Pachuca, es importante. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora sí decimos Pachuca, equipo importante. Bueno, ¿quién nos hubiera dicho eso cuando éramos niños? Hace, en tu caso, 40 años, en los míos como 20.
No, no, la verdad es que en ese tiempo ni hubiéramos ubicado mucho al Pachuca.
Sí, no. Yo ni en el mapa lo hubiera ubicado yo. Pero bueno, el chiste es que sí, o sea, esa es lo que quieren aplicar para el tema de Ochoa. Ese, pues, o sea, tenemos ya mucho antecedente de que los porteros sí pueden mantener un nivel alto hasta los 40. Y si los demás jóvenes no dan el salto, pues tampoco es para regalarles el puesto, ¿no? O sea, ya está Acevedo ahí convocado, seguramente va a tener oportunidades, pero hasta que no sea él mejor que Ochoa, como dijo Luis Chávez, pues es obvio, es cosa obvia, que el que tiene que jugar los juegos importantes es Memo.
Pues que así tiene que ser en todas las selecciones. O sea, una cosa es que, porque no va a faltar quien va que diga, nosotros decíamos que fueran Lainez y Marcelo. Uh-huh. Sí, decíamos para agarrar experiencia, no que fueran titulares,
claro,
¿no?
Claro. O sea, si no jugaban siquiera, daba igual. O sea, nuestro plan era eso, que tomaran la experiencia, que tuvieran ese, pues ese roce de estar ya en concentraciones, de si se daba la oportunidad de tener minutos. Por ejemplo, si Marcelo hubiera ido a un mundial, por como se dio todo, no habría jugado ni un minuto y no nos habríamos quejado para nada. Bueno, quizás sí, porque nos gusta quejarnos de todo, pero la lógica era que no hubiera jugado. Entonces, era un caso distinto, ¿no? O sea, no era llevarlos para que dejaran de jugar los Chucky, los Tecatito, que en este caso fue por lesión y demás, ¿no? Pero bueno, simplemente, en este caso, Ochoa sigue siendo el número uno, pues hay que darle oportunidad a otros, sí, pero que se las ganen y que lo sienten. No que él diga, pues bueno, ya, basta.
Y bueno, No sé qué, ¿hay algún otro tema?
Nos quedaba nada más comentar muy rápido lo que fue el béisbol, que bueno, ya ganó México ayer a Canadá, que fue creo que 10-3. Una actuación muy destacada del equipo mexicano, paliza a Estados Unidos, paliza a Canadá. La sorpresa de haber perdido contra Colombia al final no costó caro.
Y por poco pierden con Gran Bretaña, también qué loco, ¿no?
Fue juego más cerrado, se avanza como primero de grupo, les toca ahora Puerto Rico, porque también hay que decir, el grupo de México esta vez no era tan fuerte, o sea, Colombia y Canadá no son potencias en el béisbol. Las potencias estaban en otro lado, que eran Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Venezuela gana su grupo, Puerto Rico es el segundo, dejan fuera a Dominicana, que ha sido subcampeón del mundo incluso. Y bueno, nos toca contra Puerto Rico el viernes, que originalmente iba a ser el sábado, porque México fue el líder del grupo, pero pues como el torneo es en Estados Unidos, dijeron los de las grandes ligas, no, muevan el calendario, Estados Unidos juega el sábado y México el viernes.
Sí, que ese partido de Estados Unidos-Venezuela va a estar muy bueno.
También,
¿no? Además, ideológicamente, el tío Sam contra los comunistas. Pero bueno, en fin, el caso es que sí, va a estar divertido. ¿Pasó Cuba en el otro grupo?
Sí, es que
en el grupo, cae.
Es que fue ese grupo que, en el que todos quedaron con 2-2. Entonces, por criterio de qué fue, entradas recibidas por out, lo conseguido, pasaron Cuba e Italia en ese grupo tan loco. Cuba ya le ganó a Australia en su partido de cuartos, entonces espera al que gane de Estados Unidos. Y mete, Estados Unidos puede tener que enfrentar a Venezuela y a Cuba en partidos consecutivos. Y de otro lado, Japón ya le acaba de ganar a Italia hoy en su partido de cuartos, que fue en Tokio. Y viajan a Miami para enfrentarse al que gane de Puerto Rico y México. Que esto de que se haya movido el juego a un día más adelante para México no es tan malo, porque le dará un poquito más de descanso a los pitchers en caso de tener que usar a más en el juego si se avanza contra Japón, que hay que decirlo. No es nada fácil porque Puerto Rico históricamente es más fuerte que México en béisbol.
Pero mucho. Sí. O sea, la realidad es que ha habido muchos más peloteros puertorriqueños como grandes estrellas y grandes ligas que mexicanos, aunque a veces no nos guste ver ese tipo de cosas. Pero bueno, veamos ahora el roster de esta selección puertorriqueña, a ver si Luis lo encuentra.
No lo pusieron aquí, qué curioso. Pero vaya, es así. O sea,
en español seguramente está el...
Sí,
el
está el extraño roster. Esto, pero bueno.
Arriba a la derecha. Ahí sí. Donde dice la 9
claro, noches. Sí, que le cambió la Wikipedia.
Sí, cambió la ubicación.
Su estilo. No, la pusieron. Pero bueno, el chiste es que sí, o sea, era una selección muy fuerte. Tampoco, tiene caso que nos tiremos muchos. O sea, la lógica es que México perdiera este viernes contra Puerto Rico. La buena noticia es que según yo va a jugar Julio Urías, que es nuestro mejor pitcher, que ha sido incluso candidato al Cy Young.
La mala noticia es que no jugó bien contra Colombia.
Que bueno, mejor, ¿no? Que ya tuvo su partido malo, ahora que llegue ya tranquilito contra los puertorriqueños. Se igualó ya lo que sería la mejor actuación de México en esos mundiales, que fue llegar a cuartos en 2006 y creo que también 2009. Si se gana y se llega a semis, pues ya sería la mejor historia. Curiosamente, esta vez no hay partido por el tercer lugar. Así que, bueno, si se llega a semis, ya se tiene medalla, como en el taekwondo o los demás. No, como en el box de olímpico, ¿no? De que semis, bronce, no importa ya. Y bueno, para cerrar, porque tenemos dos cosas que hacer. Mañana arranca lo que es la Fórmula 1 con el Gran Premio de Arabia Saudita, que es el único Gran Premio en el que Checo ha tenido la pole position. Así que tenemos esperanza de que la repita, porque además Charles Leclerc, su gran rival por el subcampeonato, va a tener un castigo de 10 puestos.
Y Max Verstappen tiene un virus estomacal. O sea, además, mejor la situación para Checo imposible. Vamos a ver si la termina aprovechando. Pero pues ojalá, ¿no? Ojalá sí. que le permita eso a Checo. Digo, no que a Max le pase nada realmente, pero ojalá que ese segundito, esa décima de segundo que pierda Max por el virus estomacal sea suficiente para que Checo salga en la pole. Y ya sabemos que, dada la enorme ventaja que tiene Red Bull sobre el resto de los competidores, tener la pole es muy importante.
Así es. Además, el año pasado Checo arrancó desde la pole y parecía que iba a ganar la carrera. Tuvo la muy mala fortuna de que después de que él entró a pits, Latifi tuvo otro choque y entonces le fastidió a él y los demás lo rebasaron. Quedó cuarto.
Pero ya no está Latifi.
Ya no está Latifi. Ahora, ¿quién está? Ya no está Mick Schumacher tampoco.
O sea, está Ocon, que está regalando sanciones.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pinta muy bien el fin de semana para Checo por ser Red Bull muy superior a los demás, porque Leclerc tiene el castigo, así que no le va a poder robar un puesto en la arrancada como fue hace dos semanas. Y lo de Verstappen, pues sí, está comentando que tuvo un virus estomacal. quizá le quite eso, ¿no? Un poquito, una décima o dos décimas de su máximo nivel. De todos modos, siempre hay que ser muy claros, será el favorito. Ah, veíamos las apuestas, ¿no? De que ahora paga 1.41 que sea Verstappen el campeón y Checo ya es el segundo favorito, pero paga 6-1.
Sí, no, obviamente, Max es amplísimo favorito en la carrera y en la temporada y en todas las carreras. Hay gente que ya está diciendo que Verstappen puede irse una temporada invicto. Sí. Cosa que, francamente, es muy complicado. Porque, sí, no. Hay muchísimos... O sea, en un momento le puede fallar el coche y ya no tiene nada que ver con él. O, bueno, la distancia con Checo no es tan grande como para que pues vaya a tener que ganar todas las carreras. Pero eso nos da muestras de qué tanto se considera que Max es dominador de la categoría,
sí, en este momento. O sea, se combina que es el mejor piloto y el mejor auto, por mucho en este caso. Pero sí, conforme arranca la temporada, bueno, conforme la temporada avance, le deben... recortar distancia a los demás escuderías. Y sí, Max tendrá algún accidente o simplemente en alguna carrera que tengan que cambiar piezas, también le tocará sanción, como era Leclerc, que es ridículo que en la segunda carrera ya tenga sanciones. Pero bueno, salvo que tenga tan buena suerte el Red Bull de que le toque sanción en una pista en la que sea muy sencillo rebasar y entonces sí, se los lleve a todos, alguna va a dejar ir. Y también hay que dejar ir, pues, este episodio. Ya vamos a cerrar, ¿no?
Cerremos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y seguramente hasta mañana, que hablaremos ahora sí de Champions League, ya que sepamos cómo quedó el sorteo.
Chao.